to the land of sleep, but then I go.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria.
Egunon.
Egunon. Bien, ¿no? Todo bien. Bueno, te veo que estás reflexionando y ahora todo, vamos. Voy a sacarte todo eso
todo
que tienes ahí.
Estupendo.
Voy a desatascar lo que tienes, como has desatascado este lavabo de casa.
Cada día se parece más eso al país de Alicia en las Maravillas.
Igual.
Celebraba unos cumpleaños.
Igual. Bueno, Isidro Redgaray, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Desatascar bien, ¿no?
Disfrutando, desatascado bien, observando la Vitoria, que estará tremando esa cabeza ahora para la tertulia.
Javier Veramendi, ¿cómo estás, Javier?
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues vamos a entrar. Mira, estábamos hablando ahora mismo, primero, de los aconteceres de Madrid, ¿no? En la manifestación en la que el PP, para mí, demostró su debilidad, no su fortaleza, porque lo que demostró es que Feijóo no es presidente porque no puede, no porque no quiera, eso está claro. No tiene apoyo, se lo reconoce. Y luego ya, pues de la esquizofrenia esta que se vive allí, con discursos sobre que ETA está al asalto del País Vasco, al asalto de Navarra, etcétera, que te lo van lanzando Ayuso, que estamos en una dictadura. Y saca la Santísima Trinidad esta de Venezuela, ETA y la dictadura sanchista, ya, que es el colmo. Esto es lo que tiene, ¿no? Y claro, ante uno mira eso y se queda perplejo. Yo me quedo perplejo. Primero, me quedo perplejo de la connivencia que hay en los medios de comunicación, en muchos de ellos, que están estómagos agradecidos. Y luego, que no comprendo yo cómo no puede ser más crítico el votante, o sea, el que esté allí. Claro, ten en cuenta que en esa misma manifestación contra la corrupción, que está bien, pero claro, es que el papel le acaban de detener a toda la Diputación de Almería. Es que los del PP de Almería estaban allá aplaudiendo. Que están todos hasta las cachas metidos en el asunto este. Es que en Castilla y León tienen a 15 tíos ahora mismo, son tíos, por eso digo tíos, tienen a 15 que están ahora mismo señalados por comisiones ilegales y demás en los parques eólicos. Y dices, y aparte de los temas todavía que le duran de la Gürtel y compañía, ¿no?
No, y Mazón,
uno se hace
bueno, y Mazón, que
y lo de Mazón ya, que es llamar,
porque un sinvergüenza le suben el sueldo, le dan la portavocía de un órgano que no se utilizó en los últimos 5 años y le dan 9.800 euros más. A un sinvergüenza que tenía que estar ya encausado, no, en la cárcel. Bueno, pues ese es el pitorreo que nos somete ese partido de la oposición que algún día gobernará. Para desgracia de todos, posiblemente el reino, ¿no? Pero es terrible. Lo que estamos viendo es el colmo de los despropósitos, de la vergüenza. Cada vez que enciendes la radio, ves un periódico, pones la tele, a mí se me cae la cara de vergüenza y te indignas continuamente, la indignación permanente a cualquier ciudadano, independientemente de la ideología que tenga uno, joder. Cualquier ciudadano que sea una persona decente y normal tiene que estar hasta las narices de tanta mierda, de tanto corrupto, de tantos medios intentando tergiversar la realidad de lo que pasa, sobre todo una parte de ellos, ¿no? Y posicionándose a favor de la mentira continuamente, es la mentira continua de aparatos del Estado que funcionan como una máquina de matar al adversario desde el control político, que sobre el papel son independientes. Entonces todo ello es una vergüenza, a mí me parece, y yo me pongo mi mala leche todas las mañanas y todos los días, ¿no? Y estoy con un disgusto permanente. ¿Qué clase de sociedad tenemos que no salimos a la calle y le mordemos el cuello, joder? No hay derecho a lo que está pasando.
Javier,
está muy enfadado.
Hasta ahí puedo leer, porque estoy
es que,
por haber aquí.
Lo has dicho todo, Victoria. Mira, a mí que Ayuso cuente lo que cuente allá ella. El asunto es cómo es posible que sus mentiras se traguen. Eso es lo que a mí me parece inadmisible. ¿Cómo es posible que mentiras de que ETA ya tiene el País Vasco, no sé qué, o Navarra, no sé? Y que esto no merezca una mínima crítica, no ya de los que están allá, de los 40.000 que estaban manifestándose, porque esos están solamente a ondear las banderas y decir, Sánchez, me gusta la fruta, y para eso, están para eso. Pero que no haya un juicio crítico en los medios de comunicación, que los medios de comunicación estén de tal forma polarizados que sean que un sector muy importante sea absolutamente acrítico a la mentira que presenta esta mujer, que además había una como decía Cafrú en uno de sus poemas, que decía que la mentira es la negación absoluta del razonamiento, y en cambio nos lo tragamos todo. Y además se manifiestan y se habla de Ayuso. A mí me da una pena este Feijóo. Este chico no tiene ninguna viabilidad, este muchacho. Yo creo que Feijóo es le han puesto fecha de caducidad. Si en 6 meses no es presidente de gobierno, no será nunca candidato. Y eso no se lo ha puesto el Partido Socialista, se lo ha puesto en casa. Y por eso está tan, tan nervioso, y por eso convoca manifestaciones en lugar de convocar mociones de censura, que es lo que debería hacer. Pero no hace las mociones de censura porque igual pierde el pie respecto a su partido. Igual queda peor retratado. Yo tengo la sensación de que este chico llegó de Galicia creyendo que venía a salvar a España y resulta que no le hace caso a nadie y que no gobierna nada, ni siquiera su propia casa.
Le viene grande, hombre. Tiene una falta de liderazgo total, aunque tampoco hay muchos líderes, ¿no? Pero lo que os quería comentar también, ¿no? Ese ataque continuo, ¿no?, a la televisión pública, que por cierto está haciendo una gran televisión, y que sigue creciendo, y que sigue creciendo, y que sigue creciendo. Está barriendo ya casi en informativos, dependiendo los días, en programas de tertulias, en el programa en la mañana, cargándose a todos los que conocéis con esas mesas de independientes de un partido, todos, que vociferan y meten sus mensajes, ¿no? ¿Qué televisión ha retransmitido en directo el otro día todo ese acto? Telemadrid, una televisión pública,
bueno, y Canal 24 Horas.
Yo solamente lo he visto en Telemadrid.
Canal 24 Horas, sí.
Pues mira, zapiné todo para ver quién estaba con eso. Y me quedé en Telemadrid, dije, hombre, ole, los que dicen aquí. Y bueno, evidentemente, la comentarista de Telemadrid echando tomatiza con hostias al suelo todo el rato, continuamente, la presentadora. O sea, entonces, bueno, pues.
A ver, Javier, que estás callado, ¿eh?
No, a ver. A mí me parece que el nivel de estulticia política que manifiestan los políticos, pero en segundo lugar que manifiestan la mayoría de los ciudadanos que les votan, pues vamos a ver, Ayuso tiene mayoría absoluta en Madrid, ¿eh?
Uh-huh. Y la seguirá teniendo.
Bueno, claro, cuando la se dice seguirá teniendo, yo digo, bueno, pero eso es fruto de la estulticia. Esto los griegos llamaban idiotas. La gente que era así políticamente la llamaban idiotas. O sea, no piensa en medio minuto políticamente. O sea, a mí esto, y por lo tanto, con una base social, con esa capacidad de ser críticos ante lo que el mensaje es que llegan, con unos medios de comunicación, o de, ¿cómo le llamas tú?, de información.
Y empresas de comunicación.
Empresas que no son absolutamente acríticos con cosas que no tenían. O sea, tú puedes ser de derechas en la PL. Puede ser un medio de derechas, pero no puedes tolerar ese tipo de acción política que es para, querido, es para estúpidos, es para gente estúpida. A mí, yo lo he dicho muchas veces, a mí una de las cosas que más me enfada de todo este lío es cómo me tratan. Porque al final, como los acabas viendo en la televisión, otro lado, pero estos señores, ¿quién creen que soy yo? O sea, porque es una estupidez el asunto. Es una estupidez, o sea, es intolerable si reflexionas medio minuto.
Ya, ¿y qué hacemos?
Pues desahogar, ¿no?
Yo lo que estoy contento es que esto sea una burbuja, o sea, que yo vivo en una burbuja política, porque aquí estamos hablando de algo que sucede en Madrid, el problema está que contamina y va a contaminar todo y contamina la política y esto al final, pues es muy difícil despegarse también de aquí, ¿no? De lo que pueda suceder. Yo afortunadamente creo que en Euskadi, pues sí, yo lo decía, hay un parlamentario del PNV. Es que el parlamentarismo aquí pues no tiene esos tintes de los que tiene, por ejemplo, las sesiones de control en Madrid, que son aborrecibles, son abominables, ¿no? Y bueno, ni siquiera las concentraciones se oyen, ni en los mítines se oye lo que se oyó el otro día en el templo de God. O sea, que se hace una cosa impresionante, ¿no? Y esto de sacar a ETA a pasear.
Pero vamos a ver, pero luego aquí hay representantes del Partido Popular que salen y hablan en público.
Sí, pero de eso van de puntillas.
Es que eso ni lo tocan.
No, es que van de puntillas.
O sea, que no están en la burbuja, ¿no?
No, van de puntillas porque saben que eso aquí no vende.
Sí, pero vamos a ver, el asunto es si uno va de puntillas,
claro,
porque está en desacuerdo y se niega para no romper el partido, manifestarlo públicamente,
eso es lo que pasa.
O voy de puntillas porque aquí no vendo con ese mensaje, pero si vendiera, lo usaría. Esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia.
Bueno, mira, ayer tuvimos una discusión aquí precisamente con cosas que se venden, ¿no? Teníamos una discusión en la tertulia, pues muy relevante, sobre todo con esa decisión que ha tomado el Departamento de Seguridad, por ejemplo, ¿no? De poner el origen de quiénes son los que delinquen en Euskadi. Yo lo veo como una... A mí me parece que es comprarle el marco, primero, a algún medio de comunicación que está empeñadísimo en crear esa percepción inducida.
El correo igual.
El correo igual. Es una, que está induciendo a una percepción social que no se corresponde con la realidad, y luego pues a los partidos de la derecha que han tomado eso como si fuera una bandera, ¿no? La inseguridad como una bandera.
Pero además otra cosa. No solo es eso, que a mí me parece que es comprarle el marco para lo que sea, pero que hay algo que es mucho más serio, que es que tú, al dirigir la acción policial, orientas la policía a determinadas investigaciones de determinados delitos y no otros. Si yo dedico las fuerzas policiales a investigar la corrupción política en gran medida, habrá pocos norteafricanos. ¿Eh? Pero si dedico las fuerzas policiales al tema de la...
del robo de móviles.
Del robo de móviles, habrá muchos. Luego, no es verdad lo que se está queriendo trasladar, porque tú la policía la usas para algo, y la policía tiene un uso político. La orientas a una cosa o la orientas a otra. La policía no llega a todo, la Ertzaintza además tiene un problema realmente en este momento de relevos. Entonces, bueno, pues ahora la dedicas a determinados temas. Decir la nacionalidad, a mí me parece que es que se vaya orientando el punto de mira hacia determinados colectivos sociales. Y esto ya lo puede decir el consejero, lo puede vender como quiera. No, esto es para reducir, para bajar... No, mire usted estadísticamente informe. El origen de las personas no nos dice nada de sus comportamientos delictivos. Hay vascos de pura cepa que delinquen mucho. Y hay algunos que delinquen y encima se les recibe poniendo alfombras rojas. ¿Por qué? Porque también aquí...
Porque no roban móviles.
Claro, porque no roban móviles, roban otras cosas.
Claro. Javier.
Pues vamos a ver, eso evidentemente ha habido una traslación de posición del consejero de seguridad, de una posición que era no dar esa información a darla, y que para mí no está suficientemente justificada. A ver, porque cuando está justificada es cuando la información del origen de los la gente que había sido detenida y tal la daba el periódico en vez de la policía, y entonces se mantenía un mensaje de que aquí todos los delitos los cometen la gente que viene de fuera. En ese momento probablemente habría que haber salido a cortar esa información que daba la prensa, ¿no? Pero en ese momento, si tú das esa información, lo que ha dicho Javi es verdad. O sea, ¿cuál es la orientación política de la policía? O sea, ¿qué se busca? ¿Se busca solo los delitos de corrupción, los delitos de tráfico de drogas y todas estas cuestiones que son tan graves y tan importantes? Pues, ¿o se busca lo de los móviles o los navajeros? Bueno, esta es la cuestión que está ahí encima de la mesa, ¿no? Y que, bueno, hay una ventaja que tenemos, que se ha abierto un debate público y social, ¿no? Y hay que debatir, y por lo visto habrá que debatir sobre ello, y habrá que ver si realmente eso tiene algún sentido desde el punto de vista de la mejoría,
De la inseguridad. No, ¿cómo va a tener ningún? No tiene ningún sentido.
No, si va a tener algún resultado, digo, sentido.
No, pero a ver, si tú haces esa medida, la tomas porque hay una percepción de inseguridad. Esa medida realmente no sirve para controlar la seguridad. Servirán otras, pero no esa. Esa no. Esa tiene que ver con el marco en el que estamos moviéndonos, con esa percepción de inseguridad. Y solamente para, al final, yo creo que lo que tú quieres hacer, que dices, no, yo no quiero estigmatizar. ¿Cómo que no? Estigmatizas. Claro que sí que estigmatizas. Cuando tú estás señalando a determinados colectivos que son los protagonistas de determinados delitos, estás estigmatizando. Otra cosa es que me digas, no, mira, no voy a dar ese origen, pero voy a trabajar en cuáles son las causas. ¿Por qué delinque la gente? ¿Por qué delinque la gente? Habrá algunos que delinquen porque son malos, malas personas. Pero otros igual delinquen por necesidad, o porque no tienen alternativas, o porque la sociedad no les ampara lo suficiente. Hay muchas razones. ¿No? Digo yo. Y luego, a ver, por ejemplo, voy a ir a delitos. A mí me parece que hay un delito gravísimo en esta sociedad que no se percibe en las cifras, pero no se le da la importancia suficiente, creo, ¿eh? Salvo momentos determinados. Hay 6.000 mujeres que ahora mismo están bajo control policial, pues porque están amenazadas por hombres. 6.000, ¿eh? Que no es ninguna broma. Que las juntamos todas y es una barbaridad. Y eso pasa todos los meses. Y dices, ¿y eso? Porque eso me preocupa a mí mucho más que los de los móviles, ¿eh? Que no digo que no haya que perseguirles. Pero el problema igual resulta, Javi, que es porque hace falta leyes para evitar, por ejemplo, la multirreincidencia, porque harán falta más cosas, acompañamientos, y porque, vamos...
A mí siempre que se... Es que solucionar
el problema con el Código Penal es un problema terrible.
Eso es.
Es terrible.
El que quiere resolver los problemas con el Código Penal se ha confundido de medio a medio. Porque el Código Penal, primero, siempre llega tarde. Y segundo, el Código Penal sirve para aquellas personas que deciden ajustar su comportamiento personal a las leyes. Entonces, claro, yo leo en el Código Penal que por atracar un banco me va a caer 5 años y digo, pues mira, no voy a atracar bancos, me voy a dedicar a otra cosa, igual trabajo. Es esa prevención general que produce el ver la norma y digo, me cago en la mar, pues no vale la pena. Porque no es porque sea bueno, sino porque valoro el riesgo de la consecuencia. Pero solo ahí funciona como prevención. Vamos a castigar la multireincidencia, vamos a penar más por multireincidencia. Salga, cuénteselo usted. Vaya usted a la calle, coja un grupo de chavales que se dediquen a robar móviles y dígales que la multireincidencia, vamos, se van a morir del susto y probablemente vayan todos a entregarse antes de que se ponga en vigor la ley. O sea, no nos toca las narices.
Bueno, y que luego tú que tienes experiencia, Javi, ya sabes que muchas veces cuando alguien quiere cometer un delito lo comete independientemente de que sabe que le puede caer un puro.
Claro.
Cuando uno, por ejemplo, se corrompe en las instituciones, que choriza como algunos que están hablando por ahí, ya saben que le van a caer un paquete si los cogen.
Pero yo pienso que piensan que nunca les van a pillar.
Pero eso piensan todos los delincuentes.
Mira, si una persona quiere matar a otra... Y esto se da, yo creo, que en el tema de la violencia de género. Si una está dispuesto a matar a su pareja, encontrará el motivo y ocasión para hacerlo. Y la norma no le echará para atrás.
Claro.
Y hay gente que está tan decidido a hacerlo que después se suicida.
Porque sabe las consecuencias.
Pero lo que quería hacer lo hace. Es decir... Decir que eso funciona, el endurecimiento de la pena que funciona como prevención, insisto, solo sirve para aquel que dice, no, voy a ver si no delinco y voy por esta vida sin encontrarme con la policía y con los jueces. Que es una buena forma de ir por la vida, no encontrarse nunca con la policía y menos con los jueces.
Pues de eso hablaremos ahora, si quieres. Bueno, por cierto, dice la buenos oyentes, dice, bueno, y el PP de aquí, supongo que no sabrá dónde meterse, ¿no? Bueno, se lo preguntaremos en breve. Bueno, también dicen, Ayuso es la marioneta de los que tiene detrás, porque pienso que le escriben el discurso, que es peligrosa, etcétera. Esto dice algún oyente. Otro dice, lo que no comprendemos, oyentes de ese programa, es que no se hable casi diariamente de Ayuso. Hombre, diariamente no hablo. Es verdad que le tengo mucho cariño, pero bueno, que nos importa un bledo, dice, cuando aquí tenemos cosas mucho más importantes que comentar, y acabamos de comentar una de ellas, mira. Bueno, por cierto, el socio del PNV de Durango, el PP, ha pedido ilegalidad de Bildu porque es la ETA, dice un oyente. Bueno, dice, muchos y muchos votantes del PP tendrán vergüenza ajena de las tonterías que hacen los políticos. Esto no ocurre ni en los países tercermundistas. El discurso de Ayuso es el mismo que tenía Blas Piñar en el Congreso, cuando solicitaba llevar tanques y el ejército al País Vasco. 45 años después de la derecha ultra y la ultraderecha se han clonado en Blas, dice otro
oyente. A las vascongadas, no al País Vasco.
A las vascongadas. Bueno, los ladrones de guante blanco no interesan a los policías. Es mejor ir a por el chorizo navajero y al que roba gallinas. Bueno, pues esas cosas también suelen pasar. Esas cosas también. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Sare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena, giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Abenduak 10, giza eskubideen nazioarteko eguna. Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspi Ikastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
30. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, soy yo.
Pero en poco vamos a tener esos hoyos.
¿En poco? Yo creo que en mucho.
¡Pedro Bilbao en la mar urte!
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a precio asequible cara a la Navidad, Anuska Arraindegia es la respuesta. En el centro de Bilbao, Alameda Recalde frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia, Alameda Recalde 29.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos ahora, si os parece entonces, a buscar otras referencias informativas en el día de hoy. Por cierto, que es que le he dicho a Javier antes, yo quiero también tu opinión como experto jurista, quiero su opinión sobre lo que sucedió con el juicio. Es que un oyente decía, es que tiene razón Javi, había hecho un comentario, decía un oyente que no nos importa Ayuso. Bueno, vamos a ver si nos importa o nos deja de importar, porque la animadversión que presenta Isabel Díaz Ayuso precisamente con Euskadi es manifiesta. Y si algún día releva a Núñez Feijóo y la convierten en presidenta del gobierno, igual tenemos que tentarnos la ropa desde aquí. Pero lo dejo caer así simplemente. Javi, te quería preguntar por lo del fiscal general, la sentencia. Bueno, la sentencia no, el fallo, que no conocemos la sentencia. Y luego por todas esas cuestiones que están alrededor, ¿no? Un colegio de abogados personándose como acusación particular, que llama mucho la atención, aunque ya hemos visto cuáles son las consecuencias, ¿no? Que acaban de concederle la oportunidad de que monte su propia universidad, que yo supongo que en Madrid sobrarán universidades y no sé si hace falta más abogados todavía.
Pero privadas no. Privadas no, siempre les viene bien.
Siempre viene bien, ¿no? Bueno, y aparte que va con 43 millones de subvención, creo,
sí,
más
sí,
o menos.
Sí, es eso, así, ¿no? Para que no lo reciba la Complutense.
Eso es, para que la Complutense no lo lleve y se lo lleven los privados. Y luego pues tenemos magistrados que están precisamente en ese colegio dando cursos, ¿no? Siendo, repito, la acusación particular, alguno desvelando que resulta que había disensiones en el fallo, porque al decir voy a poner la sentencia cuando no te corresponde, blanco y en botella. Y luego, pues bueno, que resulta que otro de los magistrados es el que dirige, acaba de dirigir la tesis del abogado de la acusación particular. Bueno, en condiciones normales, Javi, esto cualquiera piensa que está trufado.
Bueno, sí, la verdad que no, no es posible que un juicio pueda
acumule tantos escándalos
tanto,
seguidos.
Tanto,
¿no?
Tanto, tanto juego, ¿verdad? A ver, a mí me... Yo voy por orden. Me sorprende lo de anticipar el fallo. Porque además el fallo es la conclusión de un proceso mental, deductivo, que realiza el tribunal, de forma que no se pone el fallo y luego lo justifico, sino que yo empiezo desde arriba, veo qué pruebas tengo, veo si las pruebas que tengo han superado el control de constitucionalidad, veo si las pruebas que tengo tienen carácter incriminador y veo si las pruebas que tengo además son suficientes para enervar la presunción de inocencia. Fruto de eso, de esas pruebas fijo el hecho. Una vez que fijo el hecho, lo subsumo en un tipo penal y a partir de ahí valoro, por la dosimetría penal, cuál es la pena concreta que a este hecho que vulnera el Código Penal le corresponde.
Pues no parece que haya sido así, ¿eh?
La lógica que debería ser.
Pero no parece que haya sido así.
Yo digo cuál es la lógica, porque si es siempre nos han dicho que el derecho penal, hablo del derecho penal porque es el único que conozco, lleva ese proceso deductivo que acaba, se cierra con el, la parte final del fallo. Segundo, cuando te dicen que la sentencia no está redactada, quiere decir que no hay proceso deductivo, o por lo menos solo está esbozado. Tercero, las sentencias son inalterables desde que se firman. Si tú alteras un fallo, podría ser que cuando se va a firmar la sentencia, uno, si tú adelantas un fallo, uno de los magistrados dijera no, no estoy de acuerdo, y cambiara las mayorías. Es decir, me parece bastante inexplicable. Tal vez, exista una explicación al hecho de que al presidente designado ponente, o que coge la ponencia por cambio de ponente, se le escapara o no se le escapara en el colegio de abogados el hecho de que se iba a redactar la sentencia.
Si él iba
a poner la sentencia, es que había habido cambio de ponencia. Por tanto, pensar que el foro que te acoge va a ser absolutamente discreto, pues es un... Entonces, probablemente eso pudo ser lo que precipitó el fallo. Pero el otro argumento, yo sí entendería que se pudiera adelantar una sentencia, decir, mire usted, la sentencia firmada por la mayoría, firmada y por tanto inalterable, tiene este fallo, pero no la publicamos todavía porque hay que dejar a los magistrados que quieren presentar su voto particular, como debe entregarse a la vez que la sentencia, que tengan tiempo para elaborar su voto particular, porque el voto particular puede ser de discrepancia radical con el fallo, puede ser de discrepancia con el razonamiento jurídico o entender que había que utilizar otro tipo de argumentaciones. O sea, puede haber muchas razones. Pero adelantar un fallo, yo simplemente me pregunto eso. ¿Qué pasa si adelantamos un fallo y uno de los magistrados cambia de opinión? O si cuando se adelanta el fallo uno de los magistrados tenía dudas.
O se muere. De un ataque al corazón.
Eso estaría, podría haber alguna previsión, pero yo creo que eso por un lado. Segundo lugar, la justicia tiene que transmitir una imagen de neutralidad, de garantía, de independencia. Decía un magistrado del Supremo, y creo que magistrado de la Sala Segunda del Supremo, que a la justicia siempre se representa con los ojos vendados porque no quiere ver lo que se hace en su nombre. Tal vez habría que reflexionar también sobre eso, ¿verdad? Hombre, para un ciudadano que vea que los magistrados que van a dictar la sentencia, algunos de ellos ha dirigido la tesis doctoral del abogado de la acusación particular, pues ya llama la atención. Como director de tesis no podría evaluar otros trabajos del doctorando, no podría estar en unas oposiciones del doctorando, en cambio para, bueno, pues llama un poquito la atención. Que algunos de los magistrados estén dando clases en el colegio de abogados que ejerce la acusación particular, pues llama un poquito la atención. Simplemente llama un poco la atención, no digo más, porque todo se puede explicar. Más llama también la atención si alguno de los magistrados que admitió a trámite la querella posteriormente está fallando la sentencia. Pues también llama un poco la atención. Es decir, pues chico, dar una cierta imagen de imparcialidad, de hubiera sido bueno y hubiera sido excepcionalmente necesario en un asunto como este. Esto sin entrar ya en otras cuestiones. ¿Qué es lo que hubiera sacar a la luz datos reservados? ¿Qué hace reservado un dato? Yo no puedo revelar lo que hablo con mi cliente. No solo no puedo revelar lo que hablo con mi cliente, porque realmente cometería un hecho delictivo si revelo lo que conozco por razón de mi cargo en relación con mi cliente. Si yo revelo la conversación que he tenido con otro letrado, tendría un problema deontológico. Y probablemente me sancionarían los colegios profesionales. Pero yo creo que no cometería un ilícito penal. Yo siempre que he mantenido una conversación con la fiscalía, he partido de un principio de buena fe entre las partes, que lo que se habla en el despacho del fiscal queda en el despacho del fiscal. Y nunca, nunca un fiscal en relación conmigo ha quebrado ese principio, y yo no lo he quebrado nunca de lo que me ha dicho un fiscal en sus despachos. Pero ¿qué pasa si el fiscal lo revela? ¿Qué pasa si comete un delito? ¿Ese es un dato reservado? No lo sé, pero estoy convencido que el Supremo nos lo explicará con luz y taquígrafos para que lo aprenda.
Vas a venir en cuanto saca la sentencia. Javier, ¿qué le decimos? Bueno, y luego
queda la universidad.
Y luego queda la universidad.
Luego queda la universidad.
Y un colegio, pero primero, un colegio de abogados que se presenta como acusación particular.
Bien, a ver, el colegio de abogados como acusación particular, primero. Bueno, está legitimado para hacerlo.
Cualquiera, ¿no?
Puede estar. Sí, pero como acción popular, el colegio podría, en alguna garantía. Y a mí me gustaría cuántas acciones populares han llevado los colegios de abogados de España contra jueces y magistrados por prevaricaciones. ¿Cuántos? ¿Cuántas acciones? El Colegio de Madrid, venga.
Igual entre ninguna, entre cero y ninguna.
Así lo sospecho, pero vamos, no lo sé más. Segundo. El hecho de que la Comunidad de Madrid financie de una subvención al Colegio de Abogados, en principio, desde el punto de vista de imagen, eso no tiene ninguna afectación al proceso. Es una acusación, una acción popular que está ahí trabajando y punto pelota. Eso no tendría. Pero, chico, a mí ahí lo que me llama la atención, cuando tú oyes lo que está pasando en la Universidad Pública en la Comunidad de Madrid, que de repente, si nos parezca oportuno dar 43 millones para una universidad del Colegio de Abogados, me llama mucho, mucho la atención. Vale. Demasiado barro para administrar justicia.
Javier, ¿qué?
No, yo como no soy jurista, solamente tengo impresiones. Y las impresiones que tengo es que no hay trigo limpio. Evidentemente no voy a leer luego la sentencia. No la voy a leer, no me dedico a esas cosas. Porque además no tengo criterio para valorarla. Pero todo lo que ha dicho, la fotografía de lo que ha pasado, dices, esto aquí hay gato encerrado. Esto huele mal. O sea, es decir, no se ha dado la sensación de que no era independiente el tribunal, estaba antes del fallo, pero si encima sale el fallo Y la sentencia lleva ya, ¿cuántos estamos esperando la sentencia? ¿Cuántos 12 días?
12 días llevamos ya.
12 días.
Sí, o menos, sí, o más.
12 días. Es decir, que ya no, ya el tema del fiscal ya no está en los periódicos, ya no está. Pues ya está en otras cosas, pero dices, pero bueno, en 12 días todavía sin hacer la sentencia, luego esa sentencia, redactar esa sentencia tiene una complicación especial. Pues tarda tanto tiempo. Si, cuando ya tienes el fallo, se supone que tenías muy adelantado el pensamiento. O sea, es que, o sea, es como si quieres resolver el problema, das el resultado y dices, bueno, ahora déjeme usted que le explique cómo llego a este resultado. Pues, hombre, a usted le han filtrado el resultado. A usted le han filtrado el resultado y ahora vamos a ver si le sale a usted las cuentas. Claro, si a ver si le salen las cuentas. Porque esta la sensación es que hay fallo antes de empezar. Y todo es un proceso para justificar el fallo que está tomado antes de empezar. Y en ese proceso, pues por ejemplo, la actuación de Rodríguez y la actuación de los periodistas, pues pone en cuestión la turbiedad que hay en ese proceso, en el origen de ese delito, de ese supuesto delito. Porque los periodistas dicen que no ha sido el fiscal el que ha filtrado y Rodríguez dice que se ha inventado la historia.
El problema está que no van a condenarle por eso. O sea, el fallo, la sentencia no va a ir por
eso. Pero quiero decir que antes de...
La sentencia va a ir otra vez a la nota, que por eso es mínima. A ver, si aquí el objetivo estaba que dimitiera el fiscal.
Efectivamente.
Punto, ya está, nada más. Y lo que han hecho es buscar una inhabilitación, porque en condiciones normales, si se demuestra que ha habido una filtración, pues igual resulta que estaríamos hablando de un delito penal.
Pero ¿cuántas filtraciones salen de los juzgados cada día?
Todos los días.
Cada día. ¿Cuántas investigan?
Es más,
salen de cualquier órgano judicial.
Javi, se ha dicho que el fallo se adelanta por miedo a una filtración.
Sí, claro, claro.
El propio Tribunal Supremo.
Pues que investigue. ¿Quién filtraría las cosas?
¿Y la UCO? ¿Cuántos documentos de la UCO conocemos antes de que se publiquen?
¿Pero el filtrador quién es? ¿Quién es el filtrador?
Al que le interesa.
Claro, pero claro.
Al que le interesa.
Aquí estamos apelando con razón de que hay que también encausar a quienes corrompen y a las empresas, pero busquen ustedes a los filtradores de una vez.
No interesa. Hombre,
porque
no interesa.
A ver, no habrá en una fiscalía no habrá 100.000 posibles gente que puede esto filtrar, filtradores, no hay 100.000, hay un número determinado que conocerá ese dato.
Sí, pero por eso yo tengo la sensación de, chico, pues, una cierta, a ver, de mucha desazón, porque realmente a un correo, o lo que, es decir, lo que nos han tenido mareando la perdiz sobre un correo que se filtró. Y cuando yo intuyo que no le van a condenar por el correo.
No van a condenarle.
Porque así me salvo a los periodistas y no me meto en nada. Pero bueno, todo... No me gusta. No me gustó el juicio. No me gustó del juicio que el Supremo, que retransmitió en directo el juicio del proceso, en este no se acordara retransmitirlo. Es decir, se reservara más que dar unas pocas imágenes. Es decir, no me gusta. No me gustó la posición del presidente cuando le dice al periodista algo así como si eso es una amenaza.
Una amenaza, sí.
Pero porque el lenguaje es muy traicionero, nos puede estar delatando lo que ya tenemos en la cabeza. Es decir, bueno, pues a mí todo el juicio me pareció fatal, por eso decía,
bueno,
por mejor
eso,
no tener.
Eso estaba cuidados. Esperando a que viniera Javi.
No.
Bueno, Peñal, cuéntanos.
Bueno, vamos con unos mensajes sobre este tema. Nos dicen, en condiciones normales no está el Consejo General del Poder Judicial ocupado 5 años contra la ley. En condiciones normales no se quita un escaño en un país decente. En condiciones normales no se ponen más de 20 casos contra un partido político. En condiciones normales no dice un juez que con su sentencia al gobierno le quedan 2 telediarios. Y también que en condiciones normales no se encausa a la mesa de un parlamento, no se procesa a un presidente autonómico para hacerle dimitir. Ocurre que se tenía que haber puesto pie en pared, pero se les ha dado patente de corso. Otro oyente que dice que el gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad. Esto, como diría un tertuliano, llama un poco la atención. También adelantar el fallo solo tenía una intención, hacer dimitir al fiscal general, que era lo único que buscaba Miguel Ángel Rodríguez y su guiñol Ayuso con este juicio y demostrar quién controla a los jueces en España. Otro que nos apunta, ¿os imagináis a un potentado que tenga un administrador que le oculte datos? pues eso. Y también que a ver si llevan a la tertulia a alguien que defienda al tribunal y así producir debate. Y no, dice una misma opinión tendenciosa.
Bueno, llamaremos a los del tribunal. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Aquí también está la Diputación Foral de Vizcaya. En las carreteras, cuidando tu seguridad, respondiendo con eficacia en cada situación de emergencia, impulsando la innovación y el empleo, ofreciendo cuidados a quienes lo necesitan, acercándote a todas las comarcas en Vizcaibus, cerca de quienes viven y hacen Vizcaya cada día. Diputación Foral de Vizcaya.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Zoriontsuak.
Eibarko Armagintza Museoa, Eibarko Udalak errobera artean erakusketa proposatzen digu. Txirrindua eta mugimentua arte inspirazio iturria izan dira eta artista garaikideek eragin sortzaile hori erakusten digute errobera artean erakusketan. Eibarko txirrindugintzaren mendeurreneko lehenengo ekitaldia. Informazioa armia-eibar.eusen.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre. Y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas, con o sin diamantes. Compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bichiteguía en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí continuamos en este tiempo de tertulia. Estaba observando yo la cifra de parados que ha caído en Euskadi en 1.123 personas en el mes de noviembre. La verdad es que estamos con unas cifras, si uno las mira en la macro cifra, ¿no? Pues es muy relevante porque cada vez los porcentajes de gente desempleada son menores, ¿no? Es lo que en teoría se llama paro técnico. Lo que pasa que también es verdad que uno luego empieza a rascar ahí y cuando empieza a pasar de la piel pues se da cuenta de que muchos trabajos pues igual resulta que no son los que le permiten a la gente salir adelante.
Sobrevivir, sí.
¿No? Porque estamos con trabajo precario o muchas veces jornadas reducidas, indeseadas, es decir, gente a la que pues se le contrata por horas o le contratas por ratos, ¿no? Eso también ocurre. Pero bueno, pero digamos que las macrocifras son para vender, tanto aquí como en el conjunto del Estado, por cierto, ¿eh? Son así. Y luego también estaba observando ya, mira, aquí por ejemplo, estaba mucha gente pendiente de algo que ya se ha llegado a resolución, que va a seguir el descuento en el transporte público, que eso es bueno. Lo que pasa que, claro, aquí estamos con un pulso de ¿hay que mantener o no hay que mantener? Porque esto tuvo en su día una justificación, ¿no? Que era pues la pandemia y todos los resultados de la pandemia y demás. Y se ha ido estirando, y ya nos hemos acostumbrado a tener un transporte público pues más económico. Y esto yo creo que está en el fondo de las discusiones que hay entre las formaciones políticas.
Sí, pero es verdad que si... Es decir, eso se puede ver simplemente de abaratar el costo a los ciudadanos y, por tanto, que sea más,
bueno,
más liviano.
Costo, el costo directo.
El coste directo, pero también puede ser una opción política. Si yo entiendo que el uso del transporte público retira vehículos de las carreteras y posibilita, desde el punto de vista de una política verde o lo que fuere, es rentable, pues es una decisión, como me da lo mismo, como comprar papeleras.
Sí, ¿no? Es una decisión además que favorece que las familias puedan llegar mejor a final de mes, en muchos casos, en los casos que estamos hablando, ¿no? De esa masa de población tan importante que ha generado un 33% de pobreza infantil en España. Es terrible. Entonces tenemos que pensar también que, a pesar de que nos vamos de viaje muchos, tomamos un vino, hacemos no sé qué, y tenemos dinero a nuestra mano, hay un 33% de la población que lo está pasando mal. Que lo está pasando mal, que no llega a final de mes. Que trabajando los dos no llegan a final de mes.
O sea que tú que eres partidario como yo de que se haga un impuesto especial para las cenas de Navidad, de los restaurantes. Todas las cenas que va a haber en el mes de diciembre, de IVA el 63%.
Una parte a favor de...
¿No estás de acuerdo en eso? Para que haya menos niños que se mueren de hambre.
Si vas a pecar tú, eres un pecador. Te voy a tirar una foto y la voy a poner en Instagram, en el barrio cenando con toda la parroquia.
No me vas a encontrar. Que no me vas a encontrar.
Te voy a encontrar con todo el barrio, con los pinchitos en la parroquia, y voy a mandar la foto a todo Euskadi.
Que no me vas a encontrar. Vamos a ver, sin expropiación no hay posibilidad. Se llama redistribución, pero como no quieren, hay que expropiar.
Eres un rojo.
¿Qué va a ser el rojo?
Bueno, la ley de expropiación forzosa es del año 64, es de puro franquismo, ¿eh?
Sí, pero es así. Si no quieren las redistribuciones y nadie quiere pagar más impuestos...
Pues habrá que pagar un poco más.
Habrá que expropiar.
Para llegar a todos.
Y para tanto, pues, una manera de expropiar es cargar un poquito las cenas y las comidas navideñas, que no hay ninguna mesa libre.
Te vamos a pillar pecando, Victoria.
Vamos a llegar al final de la tertulia. Isidro Les Garay, Javier Beramendi, Javier Victoria, que tengáis buen día.
Bueno.
Disfrutad de la jornada. Bueno. Sed felices, haced felices a los demás.
¿Y decimos eso?